Señoras y señores concejales de la Corporación Municipal, buenas tardes a las señoras y señores del público asistente. Vamos a dar comienzo con la sesión del Ayuntamiento en pleno ordinaria que estaba prevista para hoy, jueves 27 de marzo a las 20:30. En primer lugar, si me lo permiten las concejales y concejales de la Corporación Municipal, quería expresar, pues aunque es un poco tarde, pero bueno, como es el primer pleno que hemos tenido después del fallecimiento de el expresidente Suárez, pues nuestro más sentido pésame y trasladar nuestras mayores condolencias a la familia. Entiendo que será de forma unánime por parte de la corporación por la gran importancia que tuvo el presidente Adolfo Suárez en una época clave para la historia de España, que fue el paso de un régimen dictatorial a la democracia que hoy afortunadamente podemos disfrutar. Por lo tanto, pues eso, si a todos os parece bien, pues desde el pleno de la corporación, de forma unánime, le trasladamos a la familia pues un escrito mostrándole nuestras condolencias por la lamentable pérdida. Bueno, pues toma nota la secretaria. Y ahora sí, empezamos con la lectura del orden del día. Bueno, también quiero felicitar a Rufino, a nuestro periodista que ha sido recientemente padre, así que como es personal también de la casa, pues enhorabuena por tu reciente paternidad. Pasamos al orden del día, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Hay alguna cuestión sobre el acta por parte de PP y Izquierda Unida? Nada, pues entiendo que la...
Del acta
de la sesión anterior.
Sí, sí. Si tenemos unas anotaciones, que me gustaría que lo dijesen si va a ser así normalmente o es una cosa coyuntural, porque claro, si me pongo a leer el acta de que estamos, y hay párrafos completos en los cuales se ha omitido. Y claro, nos ha llamado la sensación, nos ha causado la sensación, porque normalmente hasta aquí siempre se venían escribiendo todo lo que normalmente se decía, no solamente lo que estaba grabado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en la partida de becas, creo que prácticamente su totalidad se ha quitado. Se ha quitado de la formación, se ha quitado la gran mayoría del dinero, bueno, el dinero no, de lo que opinábamos en cuanto al desempleo.
Perdona, Jesús, pero me estás hablando de intervenciones. ¿Intervenciones?
Sí, de todo lo que cuando yo empecé, dije que iba a leer un esquema y claro, ahora...
¿En qué página?
En la página 16, no, perdón, 15. Se llama los buenos intervienen en la página 15. Si leemos lo que está escrito, pues la verdad es que faltan bastante, muchísimo. Además, no tengo ningún inconveniente en pasarte todo lo que yo he subrayado, porque claro, es que no es el decir una línea y unas frases, que son... Por ejemplo,
bueno, la redacción de las actas es, no debe de ser literal, por mandato del artículo 109 del ROS, no es que sea una cosa que esta secretaría quiera por antojo cambiar. Son intervenciones sintéticas y resumidas lo que se debe de recoger en las actas. Si yo lo entiendo así, lo entiendo por mandato legal, es mi forma de redactar las actas. De todas maneras, invito a cualquiera de los concejales o miembros corporativos, portavoces, que quieran que coste expresamente alguna intervención literal, que así me lo hagan saber, o incluso que me hagan entrega por ella por escrito. Pero las actas deben ser resumidas, recoger un resumen de las intervenciones sintéticas, con que al juicio de esta secretaría sean de mayor interés o relevancia.
Sí, me parece.
Vale, entonces, si quieres, para la siguiente sesión, me haces entrega de la intervención por escrito o me dices, Elena, quiero que coste esto expresamente en acta y ya pues se valorará y se incluirá.
Me parece muy bien, muy acertada tu opinión, pero claro, estábamos acostumbrados a que se escribiese y no hemos tenido ninguna noticia. Entonces, qué sorpresa, cuando coge el acta, me pongo a leerla, porque me la suelo leer desde la primera hasta la última página, hasta la 41, y entonces claro, veo que empiezan a faltar párrafos completos, no al ser, y por eso yo creo que al menos...
Pero es que las actas no deben de ser literales, por claridad es positiva, las actas no deben de ser literales. Entonces, yo como se haya venido trabajando hasta ahora, el ROF es determinante, además lo dice expresamente que tienen que ser sintetizadas las opiniones de los miembros de la corporación y entiendo que debe de ser así.
Vale, pues entonces te pasaré aquello que consideramos que debe de
relato. Sí. El portavoz del Grupo Socialista quiere intervenir.
Sí, gracias, señor alcalde. No, al hilo del comentario del portavoz del Partido Popular, manifestar que en varias ocasiones hemos comentado este asunto y yo, por ejemplo, siempre he sido partidario de que las actas sean extractadas, porque el lenguaje oral, cuando se traslada literalmente al escrito, queda poco estético, queda farragoso y a veces incluso poco preciso. Porque en el lenguaje oral, aunque no seamos muchas veces conscientes, seríamos conscientes si luego nos oyéramos la intervención entera. Hacemos con mucha frecuencia uso de muletillas, de reiteraciones, de sobreentendidos. Entonces, yo siempre, sabéis que he comentado que no era partidario de que las actas se recogiera todo literalmente. Porque desde luego, cuando dentro de unos años la gente lea las intervenciones que teníamos aquí, pues que no me parece que, ya digo, ni desde el punto de vista estético ni desde el punto de vista de la precisión. Pero además con una particularidad, y es que como sí queda el archivo sonoro de las intervenciones, en el caso de que hubiese alguna duda, alguna cuestión, porque alguna cosa es que te extracten la intervención y otra cosa es que pongan en tu boca algo contrario a lo que realmente has dicho. Pero siempre nos queda el recurso de recurrir a la fuente sonora. Por lo tanto, yo en ese sentido comparto plenamente la opinión de la secretaria y me gustaría que lo compartiéramos todos porque si no, insisto, las actas son farragosas.
No, Javier, yo quiero hacer una aclaración. A mí me parece muy bien porque además lo tengo grabado. Pero vuelvo a repetir, si se nos hubiese dicho como anteriormente estábamos acostumbrados a que literalmente se hacía todo, ¿cuál ha sido mi sorpresa? Cuando yo leo, sin ningún aviso, porque sí que está grabado y lo tengo yo grabado, veo que falta, entonces digo, no sé si ha sido un error, porque si nos retiramos al pleno anterior, dije que por un error me habían puesto que era portavoz de Izquierda Unida, y yo dije, pues igual...
Pero los errores de hecho materiales se rectifican sin ningún problema.
Estamos todos de acuerdo, o sea que no hay otra cosa.
Bien, pues se entiende aprobada por unanimidad el acta. Bien. El punto número 2 es dar cuenta de los decretos expedidos por la alcaldía. Como suele ser habitual, las señoras y señores concejales tienen copia de los decretos expedidos. Entonces entiendo que está dada cuenta de los mismos. El siguiente punto es correspondencia de interés y como viene siendo habitual también en la corporación, pues le paso la palabra a la señora secretaria para que haga lectura de la misma.
En primer lugar, se da cuenta del escrito de fecha 4 de marzo de 2014 de la Dirección General de Urbanismo y Planificación Territorial de la Consejería de Fomento, remitiendo un ejemplar del convenio de colaboración suscrito para la incorporación de este municipio al mapa del suelo industrial de Castilla-La Mancha. Y en segundo lugar, se da cuenta del escrito de fecha 18 de marzo de 2014 del presidente del Senado, acusando recibo del acuerdo adoptado por el Pleno de fecha 26 de febrero de 2014 sobre alegaciones al Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, el PIB 2012-2014, en el cual se nos indica que ha sido trasladada a los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios.
Muy bien, pues, ¿alguna cuestión sobre la correspondencia?
Yo, Cristina, ¿sí? Cristina. Si me lo permite, o lo hago luego en los nuevos, preguntas. Nos explicará ahí a qué se refiere el primer escrito cuando dice... Cuando dice que se nos ha remitido el plan para que el convenio de colaboración suscrito para la incorporación de este municipio al mapa del suelo industrial de Castilla-La Mancha. Si esto se hace con carácter anual, si es la primera vez que vamos a estar inscritos o a qué hace referencia.
Es una cuestión que ha puesto en marcha el actual gobierno regional y es elaborar un mapa de suelo industrial disponible en toda la región. Entonces, nos pidieron a todos los ayuntamientos, entiendo, de la región, si queríamos entrar o no a formar parte de este mapa de suelo industrial, con el suelo disponible que en cada uno de los municipios tenemos actualmente en nuestros respectivos polígonos industriales. Y bueno, pues nosotros decidimos, como esto es una cuestión que solamente es meramente informativa, este mapa de suelo industrial, pues los diferentes terrenos que hay en cada uno de los municipios, el precio que tiene ese suelo, los terrenos que son públicos también, porque se han incorporado todos los terrenos que provienen del SEPES, que son, como sabéis, un organismo público que también ha hecho diferentes actuaciones en polígonos industriales a lo largo del territorio castellano-manchego, y lo que han hecho es agruparlo todo en un mapa de suelo industrial disponible en la región, pues para facilitar a aquellos empresarios o emprendedores que quieran adquirir suelo, pues que tengan en un mismo documento pues las diferentes posibilidades que tiene en el territorio castellano-manchego. Entonces nosotros decidimos que, bueno, pues como es una medida también publicitaria, exactamente, una medida publicitaria, pues entendíamos que, bueno, como tenemos suelo disponible y a buen precio y bien ubicado, pues queríamos estar en ese mapa. Bien, pues pasamos al punto número 4, dar cuenta de resoluciones expedidas por alcaldía con motivo de la toma de posesión de la concejala doña Elia Rubio Parra. Bien, pues tras la dimisión de Elisa Serrano Serrano, se procedió a la toma de posesión de la nueva concejala del equipo de gobierno, Elia Rubio Parra, y había que dar, había que asignarle pues los puestos que ocupaba la anterior concejala, Elisa Serrano Serrano. Entonces, lo que se trae a este pleno es dar cuenta de la resolución de alcaldía, pues designando a doña Elia Rubio Parra, como tercera teniente de alcalde. Se la nombra miembro de la Junta de Gobierno local y le delego las siguientes áreas: igualdad, juventud, participación ciudadana y festejos, tras haberse asignado también el área de igualdad y suprimido el área de turismo que llevaba ella, se le ha pasado al concejal de Cultura, José Díaz Pintado, y a Elia se le ha asignado el área de igualdad que anteriormente la llevaba José Díaz Pintado. Hemos hecho un pequeño cambio ahí, que estimábamos conveniente, y bueno, pues se trae a este pleno por dar cuenta de estas modificaciones en las delegaciones. ¿Alguna intervención al respecto? Sí, tiene la palabra la señora portavoz de izquierda.
Igualdad
también.
Es un verbo. Nos parece bien que se informe al pleno de estas delegaciones que se hacen, pero como un acto el día 8 de marzo, en el que ya actuó la nueva concejala como concejala de igualdad, si nos podía haber dado un toque previamente, que nos quedamos con una cara a los concejales de la oposición que estábamos allí cuando nos encontramos que había un cambio con referencia al resto de la corporación.
Sí, tiene la palabra el portavoz del PSOE.
Sí, puede que tenga razón la portavoz de izquierda. Mira, a veces las cosas, la percepción no existe. Por ejemplo, cuando hicimos la reunión del Consejo de la Mujer, que ya estaba previsto que Elia se hiciera cargo del área, para que veáis que no hay ninguna mala intención en el tema, sino una pequeña disfunción, pues pensamos en la posibilidad de que asistiera conmigo al Consejo para presentarla, pero como todavía no estaba nombrada oficialmente como concejala, ni por supuesto nombrada por el alcalde, pues preferimos precisamente para no incurrir en una falta, digamos, de estética institucional, y sin embargo es verdad que de cara al acto público, pues por lo menos se podía haber comunicado, que hubiera sido por correo electrónico o por algún concepto. Es cierto, se acepta la sugerencia.
Bien. Pues seguimos con el orden del día. El punto número 5 es la declaración de especial interés a efectos del ICIO del almacén de abonos y fertilizantes ejecutados por Millán Casas SL en Polígono La Serna fase 3. Bien, pues lo que se trae a este pleno es que se declare de especial interés la actividad industrial que desarrolla Millán Casas, sobre todo la ampliación en concreto de la actividad industrial que viene desarrollando ya desde hace varios años en nuestro pueblo la empresa Millán Casas SL, a los efectos del punto siguiente, de poder bonificarle, tal como regula nuestra ordenanza, en el impuesto de construcciones y obras, pues por implantarse en nuestro polígono industrial, por ser una actividad mayor a 2.500 metros cuadrados la que se ha generado, la construcción de la que se ha generado. Y va unidos los dos puntos, pero evidentemente primero hay que declarar de especial interés esta actividad en nuestro polígono industrial y después estudiar o valorar la solicitud que la propia empresa Millán Casas nos hace para que le bonifiquemos en el impuesto de construcciones con arreglo a nuestra ordenanza. ¿Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular?
Pues viendo que el informe que se nos ha remitido es aceptable, nosotros, como va en nuestra línea de apoyar precisamente a esto, a apoyar todo lo que suponga, todo el bloque, toda idea que suponga un impulso a la economía local y al fomento del empleo directo y indirecto, No puede ser de otra manera que el Grupo Popular esté a favor de esta, y viendo, como digo, que ha sido el informe técnico el que dice que concurre con todas las circunstancias para que esto sea así.
La portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Sí, a nadie se le escapa que en un principio fue una actividad que generó controversia en la García de Alba problemas medioambientales que estaba ocasionando, pero una vez que esos problemas medioambientales se solventaron, es una empresa que está generando empleo en nuestra localidad y además es una empresa que contribuye a la diversificación de la actividad económica y que no está instalada en nuestro polígono industrial, por lo tanto cumple ese requisito de fomento del empleo y la inversión económica en nuestra localidad, por lo tanto
bien, pues procedemos a la votación de declaración de interés o utilidad municipal a efectos del ICIO de las obras e instalaciones promovidas por Millán Casas SL en el polígono industrial La Serna fase 3. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Y como decía, pasamos al siguiente punto, que está totalmente relacionado con el anterior, que es proceder a la bonificación del impuesto de construcciones y obras a Millán Casas SL. Al ser una actividad que tiene más de 2.500 metros cuadrados edificados, la bonificación que le correspondería, según nuestra ordenanza y la tabla que aprobamos también por unanimidad en el seno de esta corporación municipal, le correspondería una bonificación del 95% en el impuesto de construcciones y obras. Por lo tanto, ahí viene una serie de acuerdos que sería, como ya no se ha hecho el pago de diferentes cantidades, pues sería proceder a la anulación de las liquidaciones, emitir un nuevo recibo por el 5% del ICIO y devolverle lo que ya nos ha reintegrado anteriormente. ¿Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular?
Estamos
de acuerdo y entiendo. Estamos de acuerdo. Pues procedemos a la votación del punto de bonificación a Millán Casas del impuesto de construcciones y obras. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobado por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto, que es moción del Grupo Municipal Socialista sobre la puesta en marcha de un plan de choque regional contra el desempleo. Sí, muy bien. El desempleo dirigido a familias con todos sus miembros en paro. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Gracias, señor alcalde. Creo que es de todos y de todas conocido cuál es la situación que atraviesa nuestro pueblo, nuestra región, nuestro país e incluso buena parte de los países. Lo que vamos a plantear es una reiteración, porque ya lo hemos hecho en varias ocasiones, en el sentido de solicitar, de instar a la Junta de Comunidades para que retome los planes de empleo. En este caso, no solamente por la razón fundamental, y es la necesidad objetiva de facilitar un empleo que sea temporal a las familias que no disponen de ningún tipo de ingresos, sino que además la cosa en esta situación, en este momento, pues es mucho más grave, porque la nueva legislación, si bien es verdad que todavía estamos en un impasse, la nueva legislación prevé que las administraciones no puedan dedicar sus fondos a aquellas cuestiones que no sean propias. En este caso, la legislación atribuye los planes de empleo como competencia propia de la Junta y, por lo tanto, solicitamos a la Junta que cumpla con su obligación de atender a los parados. Los antecedentes de esta moción hay que buscarlos en la negativa evolución de la crisis económica que padece nuestro país, que está produciendo un agravamiento de la situación del mercado laboral y una recaída de la actividad económica en Castilla-La Mancha. Esta menor actividad irremediablemente se manifiesta en las cuentas públicas, por un lado en la caída de la recaudación de los ingresos tributarios asociados al empeoramiento tanto de los ingresos como de la capacidad de gasto de las familias, y por otro lado en el aumento de gastos derivados del incremento en el número de perceptores de prestaciones por desempleo, como resultado del deterioro de la situación del mercado de trabajo. El paro sigue siendo el problema que más preocupa a los españoles y el que más ha de preocuparnos a nosotros, que tenemos a más de 1.153 parados en Argamasilla de Álava. Como veis, la cifra no se ajusta a la que figura en la moción, porque ya la he adaptado a la última estadística de febrero. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación al Pleno la siguiente moción. Instar al Gobierno de Castilla-La Mancha a que convoque de forma inmediata y urgente los planes de empleo y de formación en colaboración con entidades locales, asociaciones y o empresas para ofrecer al menos una oportunidad de empleo, aunque sea temporal, a las miles de familias que peor lo están pasando, especialmente a todos aquellos que tienen todos sus miembros en desempleo y no perciben ningún tipo de prestación, pensión o ayuda en la unidad familiar, así como para los parados de larga duración y aquellos que agotaron ya la protección por desempleo. Ese es el contenido de la moción que sometemos a consideración del Pleno.
Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Sí, como no puede ser de otra manera, el Grupo Popular va a apoyar esta moción. Se lo adelanto ya, señor portavoz. Y nos atrevemos a pedir también que se incorpore instar al Gobierno de Castilla-La Mancha, que aunque aquí pone, aunque sea temporal, se añada que será temporal, pero en muchas ocasiones esos talleres de empleo, si son en empresas, terminan siendo motivo de que sean ya de larga duración, porque muchas personas de las que hacen talleres pueden tener opción a optar, valga la redundancia, a un puesto de trabajo de larga duración. Así que si viene a propósito de que coloquen esa parte ahí, se puede colocar. para que llamen más la atención. Y como no se puede pedir a la Diputación trabajo, entonces ya, o sea, plan de empleo a la Diputación ya no se puede pedir. ¿No se puede pedir? Por supuesto que se le pida también a la Diputación todo lo que sea por el empleo. Y se inste también a la Diputación, al Gobierno de Castilla-La Mancha, y un poquito también al Ayuntamiento, a todas las administraciones que fomenten el empleo, aunque sea temporal.
Bien, tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Sí, nosotros también vamos a apoyar con otras propuestas que se han hecho aquí en este pleno, que tanto de Izquierda Unida, como que ha presentado también el Partido Socialista en otras ocasiones, porque la Junta continúa sin asumir su competencia en materia de empleo. Si este ayuntamiento puede hacer el esfuerzo de invertir casi el 10% de su presupuesto, y hoy discutiremos, bueno, propondremos a los servicios técnicos que se incorpore el 10% completo del presupuesto para destinarlo al empleo, la Junta de Comunidades debería asumir su responsabilidad y sus competencias, y a lo mejor el Ayuntamiento podría destinar esos fondos a otro gasto también social, pero no solamente al empleo, o a lo mejor también para reforzarlo, pero con una tasa de paro tan elevada, con 1.153 parados en el mes de febrero, cuando en Castilla-La Mancha tenemos una tasa de paro que está por encima de la media nacional, cuando la tasa de actividad está por debajo de la media nacional, el paro está aún por encima y en actividad por debajo, cuando cae el número de activos también en Castilla-La Mancha por encima de la media nacional, la Junta de Comunidades debería plantearse que tiene un serio problema. Entonces creo que desde los ayuntamientos debemos seguir insistiendo, porque somos los que sufrimos cara a cara el problema con nuestros vecinos y vecinas, nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros ciudadanos y ciudadanas. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer el máximo esfuerzo de reivindicar una solución a corto, medio y a largo plazo.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Gracias, señor alcalde. Por supuesto que no hay ningún inconveniente en asumir, reformar ese párrafo, en el sentido de que diga que vamos a lo que solicitamos es políticas que creen empleo estable y como mínimo una oportunidad de empleo aunque sea temporal. Está claro que esto era una formulación de mínimos. No hay ningún problema. En cuanto a la posibilidad de instar a todas las administraciones a que suben sus esfuerzos en este sentido, tampoco hay ningún problema. Simplemente como recordatorio, pues decir que la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local pues plantea una serie de trabas en cuanto a cuestiones que son propias e impropias. De hecho, creo que ya comentamos el otro día que la Diputación ha tenido alguna dificultad a la hora de elaborar su último plan de empleo, porque ha habido algún reparo por parte de la intervención. Reparo que se ha resuelto porque ya tenemos los informes favorables de la Junta y los informes favorables del Estado. Aquí, afortunadamente, como la legislación todavía no termina de concretarse, pues no nos vemos obligados a pedir este tipo de información. Pero, de cualquier modo, me alegro que todos coincidamos en este planteamiento, y a título meramente informativo os voy a dar algunos datos, para que vean que lo que estamos hablando pues tiene mucha trascendencia. Por ejemplo, para el año 2014 la previsión que tenemos es, aparte de los 329.450 euros de los planes del ayuntamiento, tenemos ya concretadas 166.127,60 euros del plan de empleo de la Diputación. Del Estado no lo tenemos todavía seguro, pero si vamos en la misma línea de estos años de atrás, estaremos en torno a los 120.000 más o menos. Y la Junta, si bien no se puede hablar exactamente de que sea un plan de empleo, pero sí que nos ha comprometido 84.660 euros en un plan de formación para un módulo de cocina, de un taller de empleo, bueno, módulo de formación, taller de empleo. Todo esto hace un montante de unos 700.000 euros en números redondos, de los cuales cabe esperar que la Diputación, porque tenemos previsto que en el segundo semestre, si todo va razonablemente bien, hacer un segundo plan de empleo, vamos a suponer que nos tocaran otros 100.000 euros, podríamos estar hablando de 800.000 euros los que podríamos disponer a lo largo del año 2014. Bien, pero para que veáis cómo podría mejorar sustancialmente, simplemente recordar, repito que solamente a título informativo, que en el año 2009, por parte de la Junta, entre la Escuela Taller, el Plan Integrado de Empleo y el Plan de Choque, Argamasilla de Alba recibió 508.000 euros para planes de empleo. En el año 2010, 908.000. En el año 2011, 419.000. En el año 2012, cero. Y en el año 2013, 86.136, que es lo que se repite para el taller actual. Es decir, que estamos hablando de que aunque la Junta no incorporase las mismas cuantías de estos años de atrás, pero en el momento en que incorporase una cuantía razonable, este ayuntamiento podría disponer de una partida en torno al 1.000.000 de euros para luchar contra el desempleo. Por lo tanto, insisto, estamos hablando de cantidades muy importantes y desde luego reitero nuestra satisfacción de que sea conjuntamente apoyada esta petición en la Junta de Comunidades, que por supuesto no hay ningún problema por nuestra parte a que se haga extensiva a la Administración del Estado y a la Diputación. Reiterarles a todas las administraciones que hagan el esfuerzo que esté en su mano para luchar contra esta tragedia que es el paro.
Muy bien, tiene la palabra la portavoz del Partido Popular, la portavoz de Izquierda Unida. Bien, pues procedemos a la votación de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre la puesta en marcha de un plan de choque regional contra el desempleo dirigido a familias con todos sus miembros en paro, con las modificaciones en el acuerdo, en la parte de acuerdo que hemos planteado a lo largo del debate. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobada por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 7. Perdón, número 8. Proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida para la devolución del céntimo sanitario destinado a políticas de empleo. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Voy a dar lectura rápidamente por referencia al público de la moción, que es muy breve. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que la figura del llamado céntimo sanitario es ilegal y contraria al derecho sanitario. Con esta sentencia en la mano, el Estado español debe devolver lo ilegalmente cobrado por este impuesto, no solo a los consumidores particulares, sino también a las administraciones públicas. Tenemos que recordar que el importe de este impuesto ha oscilado entre los 2,4 y 4,8 céntimos de euro por litro facturado y que esta devolución puede suponer un importante ingreso extraordinario para los ayuntamientos. Por este motivo, el Grupo Municipal Izquierda Unida considera que se puede aprovechar esta devolución para cumplir con su función social y, dado que el mayor problema que ahora mismo intenta nuestra sociedad es el paro, debemos destinarlo para financiar un plan de empleo municipal extraordinario. Afortunadamente, esta corporación tiene debidamente contabilizadas sus facturas por combustible, con lo que se puede reclamar fácilmente dicha devolución ante la agencia tributaria. Por todo ello, proponemos primero solicitar a los servicios técnicos y de intervención de la corporación para que procedan a calcular el importe de la devolución a reclamar, así como recabar la documentación necesaria, y solicitar a la agencia tributaria la devolución de lo pagado, y destinar el importe de la devolución recibida a la financiación de un plan de empleo municipal extraordinario. Creo que el texto es muy breve pero muy concreto. Es que con la sentencia del Tribunal Europeo en la mano, pues tenemos que reclamar lo que es por justicia nos corresponde, porque hemos pagado algo que no debíamos haber pagado, pero que ya que el espíritu de ese impuesto
que no se, no se ajusta a derecho, era un fin social, pues consideramos que debemos destinarlo a un mismo fin social, y dado lo que ya lo hemos comentado, que es uno de los grandes problemas que ahora mismo tenemos, es el paro, pues podemos destinarlo a generar empleo, puesto que generando empleo pues genera, se mueve la economía en todos los sentidos, y por lo tanto este ayuntamiento también deja de tener otra serie de problemas.
La portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Nosotros aplaudimos esta idea. Lo que nos sorprende algo es que haya tenido que ser un grupo de la oposición el que haya planteado y haya traído aquí a este pleno esta idea, esta iniciativa. Nosotros pensamos que desde la fecha en la que se publicó la sentencia, esta medida tenía que haber sido adoptada por el equipo de intervención de este ayuntamiento. De todas formas, aplaudimos, como digo, la idea. Y también aplaudimos que haya sido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que haya sentenciado una política del anterior gobierno, una política de Zapatero, por así decirlo, y que se haya visto que era ilegal, que era una medida ilegal, contraria al derecho comunitario, y que claro que se va a devolver con carácter retroactivo desde el año 2010. Simplemente reiteramos en lo dicho, que nos ha sorprendido mucho que este equipo de gobierno otra vez se le haya pasado lo que no se le debería de haber pasado, y aplaudir que haya sido un grupo de la oposición que lo haya hecho.
Bien.
Hay un momento. Sí. Y decir que tampoco la cuantía va a ser muy excesiva, pero reiterar en decir que grano no hace granero, pero ayuda al compañero.
Muy bonito.
Ya, ha terminado la portavoz. ¿Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista?
No, que no termino de entender que se nos eche en cara al equipo de gobierno, que se nos ha adelantado. Bueno, pues el otro día lo hizo ella en la comisión, le dijimos, recuerdo. ¿Sabe el Partido Popular cómo hay que hacer esto exactamente? Está ya regulado con absoluta... Pues ese es el problema es que la decisión política, vamos a ver, es que dicho así da la sensación como que se nos echa en cara que se nos haya pasado, la palabra pasado la he oído dos veces, no se nos ha pasado, sencillamente estamos a la espera de la regulación definitiva, porque imagino que la portavoz del Partido Popular también habrá leído y habrá oído cosas que he oído yo, por ejemplo, y es que el propio Estado ha dicho que quien reclame de manera inoportuna lo van a sancionar y no sé qué, no sé cuánto, entonces vamos a esperar en qué términos se plantea esto, y bueno, pues la decisión ya se toma, y ahora serán los servicios técnicos los que tengan que determinar cuál es el planteamiento que hay que llevar a cabo para solicitar esta devolución.
La portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Sí, bueno, evidentemente por eso solicitamos a los servicios técnicos, en primer lugar, que elaboren los correspondientes informes, etcétera, etcétera, y después solicitamos al pleno que tome el acuerdo de que esa cantidad, cuando corresponda, se destine al pleno. No queremos entrar en más cuestiones, porque nuestra intención es destinar al fin social.
La portavoz del Partido Popular. Bien, pues
yo, si me lo permite la portavoz de Izquierda Unida, sí quería hacer alguna matización. Al hilo de lo que comentaba el portavoz del grupo de gobierno, y es que llevamos ya 20 días trabajando en este asunto desde que salió o hizo pública la sentencia de europea. Y apuntarle a la portavoz de Izquierda Unida, si le parece bien, que pongamos o antepongamos que el dinero, una vez reclamado y que se haya hecho efectivo, lo antepongamos ayudas sociales a planes de empleo por la discusión que teníamos antes de competencias y por no estar aprobando algo que en definitiva no es competencia directa del ayuntamiento. Podríamos poner ayudas sociales o planes de empleo como segunda opción. ¿Se entiende lo que...? Claro, para no entrar en una posible aprobación de algo que no es competencia directa del ayuntamiento.
Y depende de qué cantidad.
Exactamente. Yo iría a apuntar eso, que como primera opción sea ayudas sociales, que sí es verdad que lo podemos hacer. Exactamente, o planes de empleo. Como eso es una cosa que podemos hacer nosotros sin ningún tipo de problema, pues lo que son vales de alimentos, en fin, gente que no puede pagar los recibos de la luz, todo lo que son las ayudas sociales que estamos haciendo actualmente, pues bien, pues si se acepta, pues procedemos a la votación de la moción. Votos a favor de la moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida para pedir el céntimo sanitario, el reintegro del dinero del céntimo sanitario. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobada por unanimidad. Pasamos al punto número 9, que es dar cuenta de la remisión del presupuesto prorrogado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del informe de evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y nivel de deuda viva prevista a 31 del 12 del 2014. Bien, pues el Ministerio estableció un plazo hasta el 21 de marzo para dar cuenta de la prórroga del presupuesto. Como todos los miembros de la Corporación Municipal saben, pues hemos estado negociando durante bastante tiempo el presupuesto del ejercicio 14, en concreto desde finales del año pasado. Al no aprobarse el presupuesto que se trajo al pasado pleno, pues bueno, la prórroga en cualquier caso ya era efectiva desde el 1 de enero de 2014, es decir, que no hemos estado en ningún momento sin presupuesto, puesto que la ley dice que, entre tanto, no se aprueba el siguiente, pues se prorroga el del ejercicio anterior. Apuntar que, bueno, pues el presupuesto prorrogado cumple la estabilidad presupuestaria, cumple la regla de gasto, y en cuanto a la deuda viva final, al final del ejercicio 2014, la previsión es que sea de 1.090.000 euros, que supone el 25% de los recursos ordinarios. Esto es un buen dato, hay que decirlo así, de claro, y viene pues como consecuencia pues de el ajuste en los gastos que se ha venido haciendo durante todos estos años desde que estalló la crisis, y también pues de la complicidad y de la implicación de todos los trabajadores municipales, que también es bueno recordarlo en este pleno, pues que cuando la situación pues se detectó, cuando se vio que los ingresos pues se venían abajo como consecuencia de la burbuja inmobiliaria, del estallo de la burbuja inmobiliaria, los ingresos en todas las administraciones pues se vinieron abajo de forma estrepitosa, pues hablando con todos los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, pues fueron conscientes de la situación, y es verdad que, bueno, pues añadido a todo el trabajo que se ha venido haciendo desde el equipo de gobierno y desde los departamentos técnicos de intervención, pues se ha hecho unos buenos ejercicios presupuestarios, en concreto en estos dos últimos años ya por matizar más. El gasto del presupuesto prorrogado atiende a 4.072.000 euros y los ingresos a 4.348.000 euros. Es decir, que partimos de un superávit inicial de 276.000 euros al finalizar el ejercicio del año 14, que es el que, en teoría, si no hay ningún presupuesto que se apruebe por esta corporación municipal, pues sería el resultado del ejercicio presupuestario de la prórroga del ejercicio 2013. En cuanto a más datos, pues bueno, pues apuntar que el capítulo 4 se prorroga íntegramente con los créditos iniciales que estaban consignados en el ejercicio 2013. En el capítulo 4 incido en él porque es donde vienen consignados pues todo lo que son las partidas de los convenios que tenemos con las diferentes asociaciones y colectivos de la localidad, y quedan prorrogados por ser servicios que son estables y que son financiados con fondos propios de nuestro ayuntamiento. Lo que no queda evidentemente prorrogado, pues son lo que es la parte del capítulo 6, que es en concreto las inversiones, y no queda prorrogado tampoco los créditos que van destinados a amortizaciones de préstamos. Por lo tanto, bueno, pues esta es la el ejercicio presupuestario que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Y bueno, pues entiendo dada cuenta, no sé si tienen alguna intervención, alguna cuestión por parte de Izquierda Unida. Bien, pues dada cuenta de la prórroga del ejercicio presupuestario, pasamos al siguiente punto, que es el número 10, dar cuenta de la liquidación del presupuesto 2013. Bien, pues seguimos hablando de números. Y bueno, pues apuntar que la liquidación que todos tienen, todas las concejalas y concejales tienen en la documentación del pleno, pues arroja datos también positivos. La liquidación el resultado de la liquidación presupuestaria es un superávit de 126.909,31 euros. Esto significa que se ha gastado menos de lo que estaba presupuestado y de los créditos que se han ido incorporando al presupuesto como consecuencia de la incorporación de diferentes partidas que vienen pues de subvenciones que se han ido confirmando a lo largo del ejercicio presupuestario 2013. Decir que partíamos de un presupuesto con créditos definitivos de 5.632.000, bueno, esa es la liquidación del presupuesto de gasto, 5.632.772,41, que es los créditos iniciales, como decía, más las incorporaciones que se han venido realizando a lo largo del ejercicio, pues provenientes de convenios, planes de empleo de otras administraciones, subvenciones y demás. Y el presupuesto, las obligaciones reconocidas netas, son 5.310.027,36. Esto inicialmente da un resultado negativo de 244.680,90, pero hay que hacerle los ajustes que hay que hacerle. Y es decir, que hay que incorporar 478.000 euros. Con 75, bueno, 478.075,95, perdón, que se incorpora al presupuesto en tanto a gasto, ya que viene de ejecución de gastos cuya financiación venía afectada de el año anterior, es decir, dinero que se ha gastado en este ejercicio, pero que venía ya de ejercicios anteriores. Y las desviaciones positivas de financiación del ejercicio de 106.485,74, que viene como consecuencia de ingresos que no corresponden al ejercicio 2013. Es decir, por concretar más, adelantos que nos hace la Diputación Provincial en cuestión concreta, pues por ejemplo, por mencionar alguno, pues lo que son las pavimentaciones que se han realizado hace poco, pues viene contabilizado como ingreso del ejercicio anterior. Por lo tanto, como decía, pues da un resultado presupuestario positivo de 126.909,31. A lo largo del ejercicio pues se han hecho diferentes transferencias de crédito. Y bueno, pues se han incrementado en un 9% los gastos en planes de empleo. Se han hecho transferencias de crédito entre partidas también, pues eso no significa que se haya gastado más, sino que se ha cambiado de unas partidas a otras. Partidas que estaban consignadas con mayores cantidades a otras que bueno, pues cuando se elabora un ejercicio presupuestario, hemos hablado de esto en muchas ocasiones en el seno de esta corporación, pues es un documento vivo que a lo largo de todo el año pues se va modificando, y evidentemente pues hay partidas que se presupuestan con unas cantidades, tanto ingresos como en gastos, que al final pues sufren modificaciones y que no significan mayor gasto. Y también otra partida destacable que se ha incrementado a lo largo del ejercicio es la de ayudas sociales, con un incremento del 20%. En cuanto al remanente líquido de tesorería, pues bueno, decir que el ejercicio presupuestario se ha ejecutado en un 99%, por lo tanto es un buen dato de ejecución presupuestaria, y apuntar pues que se sigue reduciendo el nivel de endeudamiento de nuestro ayuntamiento, y bueno, pues que hemos cerrado el resultado también en cuanto al remanente de tesorería con una cantidad positiva que asciende a 40.187,41. El remanente de tesorería en realidad es 1.064.400,72, pero a esto hay que hacerle unos ajustes también que la propia ley marca, como son los saldos de dudoso cobro, que siempre hay que consignarlos en ese remanente de tesorería, que ascienden a 878.224,25, y exceso de financiación afectada, que son inversiones cuyos fondos vienen de mayores ingresos del ejercicio anterior, por importe de 145.989,06. Esto pues da una... Estos mayores ingresos pues vienen sobre todo como venta, como consecuencia de la venta de parcelas, tanto urbanas como del polígono industrial municipal. Esto pues nos da un resultado de remanente líquido de tesorería positivo de 40.187,41. Y ya pues para terminar decir que bueno, pues que es un buen dato, como decía al principio, y que bueno, pues que es el segundo año que tenemos, que cerramos los ejercicios presupuestarios con remanentes positivos de tesorería, que al fin y al cabo pues es un dato económico bueno y que muestra pues la buena gestión que se está realizando en nuestro ayuntamiento. Y bueno, pues por mi parte nada más. Tiene la palabra, si quieren intervenir, la portavoz del Partido Popular, la portavoz de Izquierda Unida. Bien, pues se entiende dada cuenta. Y pasamos al siguiente punto, que es el punto número 11, que es dar cuenta del informe de intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la liquidación del ejercicio presupuestario 2013. Bien, pues aquí hay que, bueno, tienen todas las concejalas y concejales de la corporación el documento elaborado por el Departamento de Intervención, en el que, bueno, pues viene a básicamente a decir que no cumplimos el objetivo de estabilidad presupuestaria al haberse superado el límite establecido en la regla de gasto. Y esto es como consecuencia de que hemos tenido que incorporar a la partida de gastos la cantidad de 116.245,87, que corresponden a remanentes de crédito financiados con ingresos afectados procedentes del ejercicio 2012. Es decir, que hemos gastado esta mayor cantidad que venía arrastrada del ejercicio 2012 por esa coyuntura o incumplimiento relativo, pues no cumplimos la regla de gasto que marca el gobierno. Aquí lo que nos dice la ley es que la entidad local deberá formular un plan económico financiero que será pues básicamente explicarle al ministerio el por qué no se cumple la regla de gasto, y es decirle que bueno, pues que al haber incorporado esta partida de 116.245,87 proveniente del ejercicio anterior del 2012, pues sobrepasamos la regla de gasto que inicialmente teníamos prevista. Este plan económico financiero se elaborará por los departamentos técnicos del ayuntamiento y se traerá a este pleno en la próxima sesión plenaria. Y bueno, entiendo que dada cuenta del mismo al ministerio, pues no tengamos ningún tipo de problema, porque, repito, es un incumplimiento relativo, no es un incumplimiento estructural de la regla de gasto en los ejercicios, en el ejercicio económico en concreto que hemos desarrollado durante el año 2013. ¿Alguna cuestión por parte del Partido Popular? ¿La portavoz del Partido Popular? ¿La portavoz de Izquierda Unida?
Pues esperemos que el Ministerio tenga suficiente con eso, porque si no vamos a tener que hacer un ajuste. Un ajuste que un ajuste es un error. A nosotros lo que nos sorprende muchísimo es el optimismo con el que se nos presentan todos estos datos para luego después que no se cumpla efectivamente con unas reglas un tanto injustas que nos impone el gobierno, pero datos que no conocíamos y que de repente se nos presentan al pleno. Nuevamente tenemos que reclamar más información permanente a la corporación. No puede ser que en un año tengamos conocimiento de este tipo de datos. No, porque no sabíamos que arrastrábamos esto, no porque prácticamente no conocíamos los datos de la liquidación, no porque prácticamente no conocíamos los cambios de las transferencias de crédito. No, porque así no se puede trabajar ni si no se puede funcionar. Solamente estamos reclamando un poco más de transparencia y de trabajo y de relación más fluida entre los grupos para que luego no nos llevemos estas sorpresas, que aunque sea relativa y esperemos que así lo entienda el Ministerio, no nos encontremos con sorpresas después que nos puedan resultar desagradables y nos lleven a consecuencias mayores.
Sí, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Sí, quería intervenir, gracias señor alcalde, en el sentido de darle dramatismo al asunto porque no lo tiene. Primero, en la parte de dar o no dar información, pues recordar que estamos ante un documento técnico que quien lo firma es el interventor y que se elabora una vez que se ha aprobado la liquidación del presupuesto, es decir, que es una, digamos, una reflexión a posteriori de un ejercicio económico. Y en cuanto a que no tiene ningún tipo de dramatismo, yo sugeriría al señor alcalde que si lo estima oportuno le dé la palabra al señor interventor para que explique cómo estamos sencillamente ante una cuestión meramente técnica. Y yo desde luego lo que quiero es reiterar que la situación económica del Ayuntamiento de Algamasilla de Alba, dentro de lo que cabe, es absolutamente transparente y absolutamente solvente. De hecho, ya hemos traído en alguna ocasión a este pleno, los listados que elabora el propio Ministerio de Economía y Hacienda, donde el Ayuntamiento de Algamasilla está colocado dentro de los de su categoría entre los menos endeudados de España. Y desde luego de la provincia ciudadana de su categoría creo que somos los menos. Aquí creo que ha habido una cosa, evidentemente las cuestiones económicas son más complejas, pero aquí ha habido por lo menos un detalle que yo considero muy importante a lo largo de los últimos años, y es que nunca hemos confundido el capítulo 6 con el capítulo 9, y esto es muy importante en las administraciones públicas, porque yo creo humildemente que ha sido uno de los fallos que han cometido muchas administraciones. Es decir, cuando aquí ha habido unos ingresos importantes, como por ejemplo como consecuencia del ICO, del impuesto de construcciones, del ICIO, pues yo sé que ha habido muchas administraciones públicas, y todos lo sabemos, que han pensado que eso iba a ser ya unos ingresos permanentes. ¿Qué ocurre? Que no los han utilizado para el capítulo 6 de inversiones en el ejercicio, sino que los han utilizado para el capítulo 9 para pedir préstamos. Es decir, si un ayuntamiento ha visto que un año ha ingresado 1 millón de euros, en inicio ha dicho, pues yo no me gasto 1 millón de euros, pido un préstamo de 15 porque voy a tener siempre 1 millón de euros para pagarlo. Hombre, esto dicho así un poquito a lo vasto, ¿no? Pero en realidad yo creo que esa es una de las claves por las que este ayuntamiento está en una situación económica muy buena, y de hecho ahí tenéis las cifras, porque nunca hemos caído en ese error. En cualquier caso, reitero mi petición al señor alcalde para que se nos explique la cuestión que nos trae.
Sí, no hay ningún problema, le paso la palabra inmediatamente al señor interventor, y bueno, yo también me sumo a lo que comenta el portavoz del Grupo Socialista, que la consecuencia que nos ha traído hasta aquí a no cumplir la regla de gasto, insisto, es ese incremento de financiación que ya estaba afectada del ejercicio 2012 y había que incorporarlo al presupuesto, evidentemente, porque había que gastarlo, porque era financiación de otro ejercicio que era para inversiones o para... no recuerdo exactamente cuál es la finalidad de estos 116.000 euros, pero vamos, imagino que sería, pues no sé si la pista cubierta o polideportiva, en fin, cualquier apartado de inversión, y que bueno, pues al incorporar esa cantidad, pues evidentemente como estamos tan encorsetados y asumo lo que dice, bueno, asumo y comparto lo que dice la portavoz de Izquierda Unida, que estamos totalmente encorsetados por parte del Ministerio. Esto en otras circunstancias, pues no hubiese sido necesario, pues bueno, porque, bueno, pero la regla de gasto es así, tan estricta, que bueno, pues en el momento en que se sobrepasa, aunque sea en una cantidad pequeña, pues hay que proceder a formular ese plan económico financiero que será explicarle al Ministerio el por qué no cumplimos con la regla de gasto. Y bueno, pues el interventor, si quiere profundizar más en la explicación, pero, tiene la palabra.
No, simplemente decir que qué tipo de aclaración es la que puedes demandar.
Sí, es que ya prácticamente está explicado.
No, nada. Simplemente, bueno, comentar que cuando se dictó la ley de estabilidad presupuestaria y se estableció los límites de la regla de gasto y el cálculo de la regla de gasto, no se tuvo en cuenta en aquel manual la incorporación de remanentes, es decir, todos los ayuntamientos que aprobemos los presupuestos de gastos ajustados al límite de la regla, que serán prácticamente todos los ayuntamientos, porque todos los ayuntamientos podrán gastar lo máximo posible, todos ellos se encontrarán con que la incorporación de remanentes le va a producir un desajuste y un incumplimiento de dicha regla. Efectivamente, como no es un incumplimiento estructural, sino que solamente se refiere al ejercicio en que se incorpora el remanente, basta, y así lo dice la propia instrucción de la Dirección General de Administración Local, basta con decir simplemente por qué se ha producido. En nuestro caso, pues evidentemente se han gastado 116.000 euros correspondientes en parte a la pista cubierta y en parte a la electrificación de la trasera de Divino Maestro, que procedían de ejercicios anteriores. Simplemente con decir que eso se ha corregido porque hemos aprobado el presupuesto, bueno, en este ayuntamiento no lo hemos aprobado, pero tenemos un presupuesto prorrogado donde cumplimos ya con el límite de la regla de gasto. Dará el traslado de esto, efectivamente lo aprobará el Pleno, y en su caso será trasladado al Ministerio y se tendrá por cumplido. No habrá que hacer en principio ajuste ninguno.
Bien, pues creo que ha quedado claro las explicaciones. Bien, pues se entiende dada cuenta del incumplimiento de la regla de gasto y pasamos al siguiente punto, que es el punto número 12, que es la proposición presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida para la modificación del presupuesto de la partida de promoción del empleo, convenios de asociaciones locales, becas para estudiantes universitarios y salarios de trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Primero, esto que también, en el rechazo de los presupuestos por parte de la corporación local, el efecto más inmediato es la prorrogación del presupuesto del ejercicio anterior. Sin embargo, según el artículo 169, Real Decreto Legislativo 94, por el que se aprueba el texto refundido de las direcciones locales, el apartado 6 dice: si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior con sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a los dispuestos en los artículos 177, 178 y 179 de esta ley, y entrando en vigor el nuevo presupuesto. La prórroga no afectará a los créditos para servicios o programas que deba concluir en el ejercicio anterior o que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos afectados. Esto significa que la partida para la promoción del empleo, que sufrió una modificación al alza a lo largo del ejercicio, se prorrogaría tal y como fue aprobado en su inicio con 240.000 euros. Pero dada la situación económica en la que nos encontramos, cuando hemos cerrado el ejercicio con más personas en situación de desempleo que el mes de diciembre y el año anterior, y viendo que a pesar de la modificación presupuestaria al alza, aún ha sido suficiente para poder cumplir la situación dramática que se ha vivido en la población de la Universidad de Alba, esta corporación debe tener medidas. Por otro lado, también los convenios con las asociaciones se paralizan, puesto que el artículo señalado anteriormente nos impide prorrogar los convenios privados con estas.
las asociaciones locales dan vida a nuestra localidad. Cada una en su ámbito son las que desarrollan gran parte de la actividad de la Universidad de Alba. Una solución a un problema de interés social muy importante para la población. Otras entienden y desarrollan una rica y variada actividad en el ámbito cultural. Pero ante todo, todas contribuyen al espíritu de participación, colaboración y solidaridad que siempre ha caracterizado a la Universidad de Alba. Además, los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento ven cómo un año más se congela su salario y no se realiza el acuerdo de subida salarial, fruto de compromisos anteriores y que este año podría realizar. Tampoco podrá incorporarse la necesaria partida para dotar de becas a estudiantes universitarios que están sufriendo las consecuencias de los recortes en educación y de la situación económica difícil de sus familias. Es la propia legislación la que nos permite contrarrestar el artículo 169 antes mencionado. Dado el principio de equilibrio presupuestario en el aspecto preventivo, establece el artículo 165.4 de la Ley de Hacienda Locales, es evidente que si el estado de gastos del presupuesto prorrogado experimenta ajustes a la baja, el estado de ingresos constituido por las previsiones iniciales del mismo presupuesto alcanzará entonces una cantidad superior. Él explica que el apartado 3 del mismo artículo permita que el presupuesto prorrogado sea también objeto de ajustes al alza, cumpliéndose determinadas condiciones. En cuanto al destino de las alzas, existan compromisos firmes de gastos a realizar en el ejercicio corriente que correspondan a una mayor carga financiera anual generada por operaciones de crédito autorizadas en los ejercicios anteriores. Y por lo que se refiere a la cuantía de las altas, que el margen de los créditos no incorporables relativo a la dotación de servicios o programas que hayan concluido en el ejercicio inmediato anterior permita realizar el ajuste correspondiente hasta alcanzar como máximo el importe de dicho margen. Dado que contamos con estos márgenes, para que se ha producido un incremento de ingresos con respecto a lo previsto inicialmente, si se puede realizar un ajuste en las plazas no cubiertas y que este año no tenemos que soportar la misma carga económica de la amortización del préstamo del polígono industrial, el Ayuntamiento tiene más que suficiente para realizar cuantos ajustes sea conveniente y la prioridad de esta corporación debe ser, según el criterio que propone el Grupo Municipal Izquierda Unida, las personas en situación de desempleo, las asociaciones locales, los estudiantes y los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, núcleos fundamentales del motor económico social de nuestra realidad. Por lo tanto, es necesario hacer ajustes en las partidas presupuestarias del presupuesto del ejercicio 2013 que está en vigor para poder adaptarnos a la realidad social de nuestro municipio y la legalidad vigente nos lo permite. Por tanto, proponemos elevar a los servicios técnicos municipales la propuesta de modificación presupuestaria anexa para que elaboren los correspondientes informes técnicos y elaboren a su vez estos informes a las comisiones informativas correspondientes para iniciar los trámites de estudio, negociación y aprobación por esta corporación, propuesta que queda abierta a la adaptación y o incorporaciones que dichos servicios técnicos y alcaldías tienen oportunas. Vamos a ver, no fue posible el acuerdo de presupuesto. La consecuencia evidente pues, fue la prórroga del ejercicio del presupuesto de 2013. Automáticamente se prorrogaron los capítulos 2003 y tal y como ha explicado antes el alcalde, no todas las partidas del resto de capítulos fueron prorrogadas. En un principio pensábamos que algunas partidas del capítulo 4 en el que estaban incluidos los convenios de las asociaciones tampoco estaban incorporadas, no se prorrogaban los incrementos de las partidas de empleo que habían sufrido un incremento a lo largo del año, tampoco se incorporaban la subida de los salarios de los trabajadores, que era un acuerdo al que había llegado el equipo de gobierno y que suscribíamos de este grupo municipal. Y bueno, considerábamos que no era justo que el desacuerdo político de esta corporación lo sufrieran estos sectores. Y considerábamos que debíamos dejarlos al margen, puesto que el desacuerdo político llevaba como consecuencia aparejada la prórroga del presupuesto. Estimábamos que también se debían prorrogar estas partidas y para que el Ayuntamiento siguiese funcionando y pudiese seguir funcionando también asociaciones y el resto de sectores, como decíamos. Y a partir de ahí, pues empezar a caminar en una nueva etapa política. Por lo tanto, esta propuesta no solamente es para dejar al margen a estos sectores para que con el presupuesto 2030 se prorroguen también estos sectores que podrían quedar fuera, y sino que también es una manera de iniciar una nueva negociación, puesto que habrá que ir haciendo ajustes al presupuesto 2013 para ajustarlo a la realidad del presupuesto de 2014. Por lo tanto, simplemente es una toma de consideración que llevamos a los servicios técnicos para que elaboren los informes que consideren adecuados. Además, por lo que ha explicado ya anteriormente el alcalde, bueno, nosotros presentamos esta propuesta, no la conocíamos, parece ser que los convenios de la partida de las comunidades sufriendo no se prorrogan, pero bueno, en ese momento nosotros no la conocíamos. En el pleno anterior no la conocíamos, al día siguiente pues tampoco lo conocíamos, de hecho en la rueda de prensa que el alcalde no también lo dijo, nosotros también lo dijimos en prensa, por lo tanto ha tenido que venir el interventor a poner luz en este sentido, pero bueno, en el informe que desde aquí proponemos desde esta moción le proponemos a la corporación que le pide al interventor no dar luz al respecto. En definitiva, en conclusión, lo que le proponemos a la corporación, al resto de grupos políticos, es que incorporemos a la prórroga estos sectores y abramos un nuevo proceso de diálogo y adaptemos el presupuesto de 2013 a la realidad del 2014.
Muy bien, ¿tiene la palabra la portavoz del Partido Popular?
Creo que no, creo que es el grupo... Y antes se nos ha pasado y también tenía el turno de...
Tiene la palabra el portavoz del grupo socialista.
No conozco ninguna ley, no hay ninguna. Cuál debe ser el orden.
Ah, ¿no?
Pero bueno, lo que conozco es que es el alcalde como presidente de la corporación el que ordena los turnos de debate. Y no estoy en lo cierto, se me corrige.
Declina la portavoz. ¿Quiere venir primero? Da igual,
No tengo ningún inconveniente.
¿No? Pues el portavoz del grupo socialista interviene en primer lugar.
Bien. Por nuestra parte, sí me gustaría reiterar algo que ya comentamos en la comisión, y es solucionar un equívoco, y es que se nos ha pretendido acusar o decir que impedimos en el pleno anterior, en el pleno de presupuestos, que los parados tuvieran una mayor cobertura, que las asociaciones recibieran sus subvenciones, tiene una serie de cosas que no se ajustan a la realidad. Y no se ajustan a la realidad por dos razones. Primero, porque no fue eso lo que dijimos en el Pleno, y segundo, por cuestiones que ahora después voy a explicar. Aunque el acta viene trastada, en el punto concreto de la modificación por vía de urgencia, actuando como portavoz, yo mismo dije que el presupuesto nos va a dar más trabajo, en el sentido de que habrá que traer puntualmente al Pleno las modificaciones presupuestarias correspondientes, pero no por vías de urgencia, como la Comisión acaba de presentar. Tenemos que mirar con detenimiento cuál es la situación que se crea, pero en todo caso, permítanos que no se haga por vía de urgencia. Y termino diciendo, creo que está claro que vamos a apoyar, el motor de nuestra moción por vía de urgencia, porque no la consideramos oportuna, nuestra mano sigue tendida, pero por un procedimiento un poco más lógico que no por la vía de urgencia. Reitero como 6 veces lo de la vía de urgencia, y es que la vía de urgencia no es la vía normal para hacer modificaciones presupuestarias, y menos en este caso donde así, sobre la marcha, sin explicación previa ninguna, se nos presenta un documento en el que hay nada menos que 70 modificaciones. Bien, pues esa es la cuestión que quería dejar aclarada. La otra cuestión que quería dejar también clara es que, como efectivamente en alguna medida la portavoz de Izquierda Unida ya lo ha dicho, pues no es exactamente que las asociaciones, la partida del capítulo 4 se quede sin prorrogar, que está prorrogado, de la misma manera que, aunque ella también lo ha rectificado, no es cierto que el efecto del no al presupuesto sea en la prórroga. La prórroga viene desde el día 1 de enero, como es lógico. Pero vamos a entrar en el fondo de la cuestión, reiterando que quede perfectamente claro nuestro ofrecimiento de diálogo, porque eso es lo que tenemos que tener claro. Si lo que pretendemos con el presupuesto es utilizarlo como arma de crítica política, o si lo que pretendemos con el presupuesto que es llegar a un acuerdo, a un diálogo y a un consenso que beneficie los intereses generales de los ciudadanos. La modificación presupuestaria que se plantea tenía cabida perfectamente en el presupuesto, tan perfectamente como que tan solamente había dos diferencias. Una, en las contrataciones para la promoción del empleo, que propone una subida de 100.000 euros, cuando lo que estaba previsto en el presupuesto eran 35.000, pero quedaba perfectamente claro que esas 35.000 euros podían incrementarse a lo largo del año en la medida en que las necesidades lo requirieran. En cualquier caso, ya hemos hablado antes, en el punto de solicitar urgentemente un plan de empleo a la Junta, he dado algunos datos en los que se prevé que este año, por ejemplo, la Diputación aporte, pues yo calculo que en torno a los 70, 80, 90 mil euros más. En cualquier caso, esa partida no tendría ninguna dificultad de encaje a lo largo del año. Y la otra diferencia es la de ayudas a los estudios universitarios, que en el presupuesto proponíamos 5.000 euros y la propuesta de Izquierda Unida contempla 10.000. Todo lo demás, repito, todo lo demás tiene encaje, es decir, viene reflejado en el presupuesto que presentó este equipo de gobierno. El resto de las partidas, las subidas a los trabajadores de esta casa, etcétera, etcétera. De la misma manera que también venían previstas en el presupuesto las partidas de las que se debería utilizar los fondos necesarios para estos aumentos. Pero hay una pequeña diferencia. Hay una pequeña diferencia. Y es que en la comisión que tuvimos esta semana, bueno, ¿cuándo fue?
Sí, la semana pasada.
La semana pasada. La comisión que tuvimos preparatoria de este pleno, si recordáis, comentamos que a la vista de la situación legal, en realidad los presupuestos y todo lo que tiene que ver con ellos, además de cuestiones de decisión política, tienen mucho de decisión técnica. Entonces, hay un pequeño detalle en el que quizá la portavoz de Izquierda Unida no ha caído. Y es que hay un artículo que es el 12.5 de la Ley Orgánica 2012, del 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que dispone exactamente que los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto lo que quiere decir es que los mayores ingresos que se prevén en la moción de Izquierda Unida para financiar los aumentos de gasto, no es posible utilizarlos por la vía de la modificación presupuestaria, porque no cumplen ninguna de las dos condiciones previstas. De hecho, no son efectivos, sino que son una previsión, y segundo, al ser mayores ingresos, yo no voy a adelantarme al dictamen de los técnicos, pero probablemente nos dirían que había que destinarlo a amortización anticipada de deuda. Del mismo modo, ingresos que en su momento nos parecieron algo comentamos, de que bueno, es que esta cuestión se prevé financiar con venta de parcelas. En un presupuesto prorrogado, con venta de parcelas no vamos a financiar nada, porque la venta de parcelas tiene que ir directamente a amortización anticipada de deuda. Del mismo modo que la amortización de préstamos del sector público, la diferencia entre amortización del 2013 y el 2014, tampoco la podemos utilizar por imposibilidad legal. Por lo tanto, esta modificación presupuestaria que presenta Izquierda Unida, según mi criterio, y reitero, sin adelantarme al informe de los técnicos, va a tener mucho, me temo, un problema, y es que no se va a poder llevar hasta adelante. Por lo tanto, es probable que haya que pensar en otro tipo de modificación presupuestaria o que haya que pensar en otro tipo de solución. En cualquier caso, tal como adelantamos en la comisión, y reitero aquí, nuestro voto va a ser favorable para que por parte de los técnicos se elaboren los correspondientes informes. En cualquier caso, repito que mucho me temo que el problema que tiene esta modificación es que no se puede llevar a cabo.
Muy bien, tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Bien. Ah, el portavoz.
Bien, bueno, nosotros ya dijimos en comisión informativa en el anterior que veíamos prácticamente una fotocopia de los presupuestos. Sí, que es verdad que nos informamos realmente, cogimos una buena información de que todas las partidas, empleo, asociaciones y todo se prorrogaba automáticamente, más bien no se prorrogaban, vienen prorrogadas desde el 1 de enero de 2014. Por lo tanto, ya le dijimos a la representante, la portavoz de Izquierda Unida, que tendríamos que meditar o estudiar partida sobre partida, porque creo que es lo más conveniente. Solamente creo, o creemos nosotros, que se queda fuera del presupuesto para el 2014 el no aprobarlo. Son unas partidas, como pueden ser las inversiones de Avellaneda, o las ampliaciones, según mis datos, de festejos, que se quedan en 34 en lugar de 44, 43, y se quedan 22 en lugar de 29. Porque ya sé que, según nuestros informes, no se pueden añadir ni nuevos gastos ni nuevas partidas que creen nuevas inversiones, pero sí que todo lo que tenemos del año anterior pasa prorrogado automáticamente para este año. Las asociaciones, empleo, todo, el club de fútbol, Cáritas, todo. Por lo tanto, nosotros queremos, estamos de acuerdo con esto, queremos verlo punto por punto y sobre todo queremos verlo partida por partida y si puede ser una comisión informativa, mejor.
Muy bien, la portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Sabemos que las partidas de las asociaciones se prorrogan ahora que el interventor nos ha pasado el presupuesto que ha enviado el ministerio, porque el día del pleno no lo sabíamos, al día siguiente no lo sabíamos ninguno y durante unos cuantos días y semanas no lo hemos sabido ninguno hasta que el interventor nos lo aclaró el día de la comisión informativa. Tanto no lo sabíamos ninguno. Y los presupuestos, la modificación que proponemos no es una fotocopia del presupuesto y hay algo más que una diferencia con el presupuesto porque hay cosas del presupuesto con las que no estábamos de acuerdo y está en el acta y lo que hicimos aquel día, no estábamos de acuerdo con algunos gastos, no estábamos de acuerdo con algunas, con las inversiones, o sea que no llegamos a acuerdos no solamente por problemas de falta de entendimiento, sino porque tampoco se materializaban la óptica de cómo debía ser el presupuesto que nos proponían con la propuesta de Izquierda Unida. No voy a insistir ahora en eso. En cualquier caso, si hay problemas técnicos ya no lo dirán los servicios técnicos. No, nosotros no somos técnicos, somos políticos, hacemos propuestas políticas intentando beneficiar a los ciudadanos y después están ahí los técnicos para que nos controlen y controlen que se cumpla la ley. Así que eso es lo que hacemos precisamente, proponerle a los servicios técnicos que nos digan si es posible o no es posible esta intención política de beneficiar a nuestros ciudadanos. Nada más, no hay nada más oculto en esta propuesta.
Muy bien, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, tampoco tiene mayor importancia que entremos ahora en discutir quién dijo qué en la comisión informativa, porque no existe una acta pormenorizada. Pero creo recordar que fui yo como portavoz del equipo de gobierno quien comentó, al hilo sobre todo de algunas informaciones que habían aparecido en el boletín de Izquierda Unida y tal, que había una serie de informaciones que no se ajustaban a la realidad. Lo que sí comentó el señor interventor, si no me falla la memoria, fue precisamente que la disponibilidad de los mayores ingresos sería complicada. No lo dijo exactamente con estas palabras, pero se anunció. De ahí reitero, que de esto imagino que se acordará a todo el mundo que estuvo en la comisión, que en un momento determinado dije que el problema actual es que todo lo que tiene que ver con política presupuestaria, y es una cuestión casi más técnica que política. Eso no quiere decir que yo domine al 100% todos los entresijos legales, ni muchísimo menos. Precisamente lo que quiere decir es que hay tal complejidad que incluso a veces los propios técnicos tienen que pedir informes correspondientes. Y hay muchas cosas pues, que son interpretables. De cualquier modo, yo reitero, por si me ha quedado suficientemente claro, a la portavoz de Izquierda Unida, que nuestro grupo está absolutamente dispuesto a sentarse, a dialogar, para llegar a los acuerdos que estimemos oportunos, en el sentido de favorecer los intereses de nuestro pueblo, porque la situación es muy compleja, y las diferencias de gobernar con un presupuesto a gobernar con un prorrogado es muy sustancial. Y cuando reitero nuestra disposición a dialogar, evidentemente la reitero para todos los grupos, es decir, no excluimos a nadie, nuestra intención de diálogo y de alcanzar consenso incluye a los dos grupos de la oposición. Y, repito, no es lo mismo gobernar con un presupuesto que con un prorrogado, porque, recogiendo la opinión del portavoz del Partido Popular, pero matizándola un poquito más, las diferencias entre un presupuesto aprobado y un presupuesto prorrogado no son de matiz. Son muy importantes. Y concretamente en lo que nos trae entre manos, yo tengo aquí ahora mismo la copia del que propusimos en el último pleno y el prorrogado. No vamos a hacer aquí un ejercicio de desglose de partidas, pero si no me falla la memoria, sobre la marcha me he hecho unas anotaciones para que veáis que no estamos hablando de ningún matiz. Estamos hablando de cosas muy importantes. Por ejemplo, el aumento de partida de la promoción de empleo queda congelada en 240.000 euros. Es decir, estamos hablando de una cantidad sustancialmente menor que la que se proponía en el presupuesto. El capítulo 6 de inversiones entero. Es decir, ni una sola partida del capítulo 6 se prorroga, lo cual tiene su importancia. El aumento de las retribuciones del personal del capítulo 1 no se prorroga ninguna. Es decir, no se puede producir ni un solo euro de aumento en ninguna de las partidas. En cuanto a las asociaciones, hay una cuestión meramente anecdótica. Digo meramente anecdótica porque sería fácilmente subsanable. Y es que la única asociación que se incorporaría al presupuesto nuevo y que no figura en el prorrogado es el Club de Atletismo. Pero que dentro de un prorrogado sería fácilmente, sería fácil resolverlo. Los aumentos de cultura y con el Avellaneda y tal tampoco sería un problema en el prorrogado. Porque esas partidas se pueden dotar, bueno, pues, estamos hablando de cifras pequeñas. Pero lo realmente importante de la diferencia entre un presupuesto aprobado y un presupuesto prorrogado es que en un prorrogado no se puede disponer de ningún euro de mayores ingresos. Es decir, ni se puede disponer de las parcelas del polígono, ni se puede disponer del ahorro que hemos hecho en la amortización de préstamos del sector público, ni se puede disponer de ninguna de las partidas que pueden aumentar. Incluso, tendría dudas, ya lo veremos, una cosa que hemos tratado hace un ratito, es que suponiendo que nos devolvieran un dinero del céntimo sanitario a lo largo del 2014, tengo serias dudas de que se pudieran fijar a lo largo del ejercicio. En cualquier caso, yo lo que quiero que todos seamos conscientes es de que la responsabilidad que tenemos a la hora de abordar el presupuesto no es lo mismo un presupuesto prorrogado que un presupuesto aprobado. Y con lo que empezamos, nuestra mano está tendida a los tres grupos porque creemos en lo que presentamos en su día y de cualquier modo pues estamos dispuestos a volver a retomarlo.
El portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Sí, dicho de la forma que lo está diciendo el señor portavoz del PSOE, pues da la sensación que nos está culpando a nosotros del presupuesto que no haya salido adelante. Nos está culpando de que se está dando menos dinero para el desempleo. Da la sensación, no sé si la he tenido yo o la tiene toda la corporación, pero mire, la culpa la tienen ustedes, que no han salido a negociar. Por lo tanto, no sé, nosotros en numerosas ocasiones le brindamos la oportunidad y ustedes miramos para el otro lado. Y ahora da la sensación que los dos partidos de la oposición tenemos la culpa. No, mire, usted ya se lo dijimos por activa y por pasiva. Nosotros queremos una negociación que ustedes no han querido. Mire, ahora sufran sus consecuencias, sufranlas. Si ahora ustedes, que las partidas de Avellaneda pueden venir por otro sitio, si ya lo sabemos, pueden venir por otro canal. También pueden venir para empleo, pero usted dice, claro, yo ya lo sabía, que ya no se pueden hacer inversiones, ya no se pueden vender, si se venden parcelas o se vende alguna propiedad del ayuntamiento, ya no se pueden hacer inversión en empleo, tienen que ir, porque ya me he informado, yo tienen que ir directamente a quitar préstamos, sí. Pero esto no vincula uno con lo otro. Nosotros podemos ver cualquier cosa, menos que usted parece ser, claro, la sensación, no sé si los demás lo habrán tenido, de que nos culpa usted a nosotros. Mira como diciendo, es que sepáis que ustedes tienen como las asociaciones. No, se nos exige a ustedes que las asociaciones en los presupuestos tienen la misma cantidad que tenían anteriormente. O sea, no se afirma absolutamente nada. Por lo tanto, nosotros no nos sentimos culpables de nada. Posiblemente hayan sido ustedes, y eso lo dijimos al alcalde, que por su falta de diálogo, o por su arrogancia, pues no han querido negociar, y ustedes estaban esperando a ver si algún grupo se abstenía. Pero mire, pues coincidió que ya salió el señor alcalde diciendo en televisión al día siguiente que habíamos hecho pinza, y nosotros coincidimos, pues como podemos coincidir hoy tomando un café, pero otra cosa. Pero sí que les quiero decir que estamos abiertos a cualquier diálogo. Y vamos a ver si es verdad que se da vía libre para que se estudie partida por partida. Y entonces aquí, pero si no se hace esto, pues no podemos estar ni a favor ni en contra. Por lo tanto, vamos a mirar ahora lo que acordamos el grupo.
Muy bien, la portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Bueno, vamos a ver. Es que la propuesta pasa a los servicios técnicos. Ellos elaboran el informe y luego vuelve a las comisiones informativas y después la tratamos partida por partida. Cuando los servicios técnicos nos informen de la propuesta que le hacemos, nos informan de si se puede o no se puede y después ya se negocia si se hace o no se hace, porque después tiene que volver a pasar por pleno y entonces ya votamos si se hace o no se hace. ¿Vale? Esa es la propuesta que hoy hacemos, es simplemente para que el interventor nos diga si se puede o no se puede hacer, y después ya tendríamos que decirlo. ¿Vale? Y lamentamos, para concluir, la complejidad técnica que sobre todo que nos impone la nueva ley de ayuntamientos. Lamentaríamos mucho que esa complejidad técnica nos impidiera determinadas actuaciones y determinadas propuestas, pero nos congratulamos de que estemos de acuerdo en el fondo de la cuestión, sobre todo porque se abren los campos del entendimiento que estaban cerrados en el pleno anterior y que nos llevó a esa falta de entendimiento. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, se dice aquí en el pueblo, y bueno, no es la primera vez que aprobamos un presupuesto en el mes de abril o en el mes de mayo, por lo tanto, sí es posible retomar el diálogo y el entendimiento y volver a abrir los campos de entendimiento entre el grupo de gobierno y los grupos de la oposición, pues no solamente nos beneficiamos en esa corporación, sino que se beneficia el resto de los ciudadanos, la ciudadana de la Mesilla de Alba, que al final para eso estamos aquí. Por lo tanto, sería esa es nuestra base de aplicación. Por lo tanto, la propuesta, como he dicho inicialmente de hoy, no solamente es beneficiarnos, sino abrir esos cauces. Por lo tanto, aquí está la mano tendida y tendida, siempre lo ha estado. Así que ojalá y sirva para que retomemos lo que nunca se debía haber dejado.
Muy bien, pues vamos a proceder a la votación de la propuesta presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, pero sí quería matizar antes de proceder a esta votación algunas cuestiones que creo que es conveniente matizar de la intervención del portavoz del Partido Popular, porque tengo que decir alto y claro, ya lo decía también la portavoz de Izquierda Unida, que la información de la que dispone el portavoz del Partido Popular es la que disponemos todos los miembros de la corporación municipal y dispone de la información a posteriori. No, usted no sabía si el capítulo 4 se prorrogaba, si no se prorrogaba, si las asociaciones se ha enterado cuando nos hemos enterado el resto de miembros de la corporación municipal como consecuencia de las diferentes consultas que hemos hecho a los servicios técnicos, en concreto al Departamento de Intervención. Así que no diga usted que conocía cuando no conocía, porque no conocíamos absolutamente nada de ningún miembro de la corporación esta cuestión en concreto. Y lo que sí quiero matizar con bastante énfasis es decir que de ninguna manera estoy dispuesto como alcalde a asumir las acusaciones que me acaba de hacer el portavoz del Partido Popular de arrogancia y de falta de diálogo. No estoy dispuesto a asumir de ninguna manera estas acusaciones que hace el portavoz del Partido Popular hacia el equipo de gobierno y en concreto hacia el alcalde, porque, entre otras cosas, son totalmente falsas. Así de claro lo digo. Llevamos con reuniones negociando el presupuesto desde diciembre de 2013. En concreto, 5 reuniones, comisiones informativas para negociar el presupuesto con diferentes borradores puestos encima de la mesa por parte del equipo de gobierno y con las manos totalmente abiertas a la negociación y a las propuestas que nos presentasen los diferentes grupos de la oposición. Y tengo que decir aquí claro que las propuestas han sido prácticamente cero. Por lo tanto, insto, como estamos ya, no hay más turno de palabra, insto al Partido Popular a que nos hagan llegar la propuesta concreta del presupuesto, porque después de 5 reuniones no la tenemos. Así que nos digan exactamente qué es lo que estiman oportuno incorporar al presupuesto y no acusen a este alcalde ni a este equipo de gobierno de arrogante ni de falta de diálogo, porque no es verdad. Así que háganos llegar la propuesta presupuestaria que tiene el Partido Popular y la estudiaremos con total detenimiento y sin ningún tipo de problema y con total diálogo, como hasta la fecha hemos tenido en las 5 reuniones, insisto, preparatorias del presupuesto que trajimos y que desafortunadamente no se aprobó. Vamos a la votación de la moción. No hay más turnos de palabra. No hay más turnos de palabra. Y lo siento mucho. El alcalde no puede dar más turnos de palabra porque se acabó la discusión sobre este asunto. ¿Votos a favor de la propuesta presentada por Izquierda Unida? Bien, pues se aprueba por unanimidad para que los departamentos técnicos pues estudien la propuesta presentada por el grupo de Izquierda Unida. Nos vamos al siguiente punto, que es urgencias. ¿Hay alguna urgencia? ¿Alguna urgencia por parte del Partido Popular? ¿Alguna urgencia por parte de Izquierda Unida? Bien, pues vamos al siguiente punto. Al ser un pleno ordinario, entramos en ruegos y preguntas, punto 14. ¿Algún ruego, alguna pregunta?
Sí. ¿Nos han llegado por diferentes personas, usuarios del auditorio, y yo, nuestro grupo quiere poner aquí de manifiesto que deberíamos revisar la ordenanza que aprobamos, que es la que rige el auditorio, porque cuando la estuvimos revisando, aunque comprobamos que había algunos fallos que no eran de todo, como por ejemplo se prohibía la entrada a niños menores de 8 años, con lo cual si había una obra de teatro que los actores eran menores no podían actuar. Se nos han pasado algunas cosillas que ya puestas a la práctica no son viables, como por ejemplo que no se puedan hacer fotos por determinadas personas o algo que hemos visto que no. Entonces rogaríamos, si tiene a bien el equipo de gobierno, que se nos dé la oportunidad de volver a revisar y a ver otra vez la ordenanza del auditorio.
Muy bien.
Y Jesús tiene más preguntas.
Sí.
Bueno, tengo 3 preguntas, a ver. Sí, la primera, nos han informado, queremos saber si es verdad o no, que la calefacción del auditorio no se puede apagar. Y esto nos ha sorprendido, que en su momento cuando me dijeron varios vecinos me dije que no, que sí que se podía pagar, pero ellos parece ser que lo han comprobado y entonces nosotros queremos que nos informen. Y luego también un ruego, en los baristas esto del canal del Gran Prior, me han dicho en repetidas ocasiones que por qué si hay la posibilidad de que se pinte la barandilla del río y se blanqueen las paredes de enfrente, soy consciente que las paredes de enfrente son de propiedad privada, pero igual se le podría dar un toque, algún escrito, o incluso por parte del ayuntamiento blanquearla, porque es una zona céntrica y la verdad es que está bastante deteriorado, ¿no? Y por otro, en repetidas comisiones hemos pedido que se nos haga un informe de ingresos y gastos del auditorio, y siempre se nos ha dicho que sí, pero bueno, para que no se eche el olvido, queremos saber los ingresos que tenemos, los gastos que conlleva y también las partidas o las personas que van allí, asociaciones, clubes de fútbol, teatros, que son totalmente gratis, pues para empezar a valorar, y no es que nos opongamos, pero simplemente para tener la información.
Muy bien. Por parte de Izquierda Unida.
Sí, yo tenía un ruego que vengo haciendo habitualmente, y es que la falta de información. En el último pleno, y a consecuencia del debate de la propuesta de Izquierda Unida, nos enteramos que se había reunido el alcalde y concejales del Partido Popular con el director general de Administración Local, ignorando a este grupo, porque tiene que dar ahí las quejas. Es un ruego. Y luego la pregunta es si se puede saber qué es lo que se abordó en esa reunión.
Muy bien, ¿alguna cuestión más?
Sí, yo quería preguntar si se aprobó hace dos plenos una moción que presentamos conjunta a los grupos para iniciar los trámites para la ley del recurso a la ley de los ayuntamientos, si se
para,
envió
sí.
Recurso, si se envió al trámites, se envió la documentación y tal. Que,
¿alguna cuestión más? Bien. Pues en cuanto a la primera cuestión que planteaba la portavoz del Partido Popular, el concejal de Cultura tiene la palabra.
Sí, gracias, señor alcalde. Si me lo permite, todo lo que es cuestión de mi área me gustaría contestar.
Sin problema.
Sin inconveniente en que si por parte del señor alcalde se quiere hacer alguna aclaración adicional. Bien. En primer lugar, no es lo mismo la ordenanza que el reglamento. Una cosa es la ordenanza que regula los precios, etcétera, etcétera, y otra cosa es el reglamento de uso. Ignoro qué personas son las que se han dirigido a usted en ese sentido, pero yo le puedo decir que hace unos días ha habido una reunión de las asociaciones a instancias precisamente mías. Yo me he puesto en contacto con varias de las asociaciones, les he dicho, como me llegaban con quejas, con sugerencias, digo, mira, os agradecería enormemente que os reunierais todas las asociaciones, que os pusierais de acuerdo en una serie de cuestiones y cuando estéis de acuerdo, hacérmelo llegar. Y yo no tengo ningún inconveniente en tener una reunión con ellas. Por cierto, la vamos a tener la semana que viene, porque además hay que abordar el tema del mercadillo. Evidentemente, si de esta reunión se... Bueno, pues lo que se deduce es la procedencia de regular la ordenanza o el reglamento o las dos cosas, no habría por nuestra parte ningún inconveniente. No, pero es que cualquiera de las dos cosas, yo he recibido quejas o sugerencias de las dos cosas, tanto de la ordenanza en la cuestión económica como del reglamento. Por lo tanto, insistir en que ha habido una reunión, han tomado una serie de acuerdos, que esa reunión se ha hecho a instancia del equipo de gobierno, en este caso del concejal de Cultura, y que estaremos encantados de reunirnos la semana que viene y por supuesto que estaremos encantados de reunirnos en la comisión correspondiente para proponer las modificaciones que haya que hacer. ¿El problema de fondo cuál es? Pues enlazando con la sugerencia que hace el señor Mulas, lo que no se puede hacer es... ahora sí, ahora no, como decía el chiste del intermitente. Si queremos apoyar a las asociaciones, si queremos apoyar su desarrollo, las asociaciones folclóricas, las de teatro, las musicales, las de todo tipo, y una de las formas que tenemos de apoyarlas es facilitar la utilización del teatro auditorio, lo que no podemos hacer es luego simultáneamente poner trabas a los gastos que conlleva la utilización. No, simplemente quiero, no digo que la pongan o que la dejen de poner, estoy diciendo cuál es el punto de vista del equipo de gobierno. Tenemos que decidir cuál va a ser la línea que queremos llevar. Entonces, en ese sentido, no hay ningún inconveniente en la comisión en la que estoy aludiendo, se llevarán todas las cifras, de hecho, yo las cifras ya las tengo, lo que pasa es que en este momento no las tengo aquí, si no, le facilitaría una copia. Y es cuestión de eso, de aclarar, porque hay una cosa que imagino que estaremos todos de acuerdo. Las cosas, el gratis total no existe. Es decir, las cosas las paga alguien. Entonces, cuando tiene gastos, pues alguien los tiene que pagar, o bien por medio de una ordenanza, o bien el ayuntamiento por sus medios propios. Y es una reflexión genérica, no es ninguna alusión a nadie.
Pero
Es una reflexión genérica.
Pero repito, no sé qué decir.
No corresponde con la pregunta. Yo no he dicho que yo estoy en contra ni nada, por Dios. He dicho que queremos saber una información.
Pero creo que el señor portavoz está un poquito susceptible.
No,
yo creo que se me hacen una serie de preguntas y estoy contestando las preguntas que se me hacen. Y estoy repitiendo que es una reflexión mía. Es una reflexión. Las asociaciones se han reunido, me han hecho llegar unas cuestiones y yo vamos a volver a reunirnos. Y estoy reflexionando de que hay unos gastos y esos gastos hay que asumirlos por una vía o hay que asumirlos por la otra. La calefacción no se apaga, esto no es cierto. Esto, como suele ocurrir, pues es la típica leyenda urbana. Aquí el problema es el siguiente. Cuando se empezó a utilizar el teatro auditorio, hubo problemas con el funcionamiento de la calefacción. Es una calefacción muy compleja. Entonces, como hubo algunos actos en los que la gente pasó frío, así de claro, y no teníamos seguridad de que no nos iba a dejar tirar la calefacción, se optó, algunas veces muy poquitas y muy concretas, por encenderla por la mañana para que si a la hora del acto fallaba, por lo menos que estuviese un poquito atemperado el teatro. Y eso fue exactamente lo que se hizo. No es que no se pueda apagar, sino que... Entonces, por eso creo que queda aclarado el tema, ¿no? Y lo del informe de gastos, pues ya le reitero que está prácticamente, lo tengo ya prácticamente elaborado y en cuestión, en el momento en que tengamos una reunión para hablar de todos estos temas, lo tendrán a su disposición.
Bien, pues sí, bueno, si acaso...
¿Tiene alguna pregunta?
¿Cuál queda? ¿La del canal del Gran Prior? Sí, a eso iba. Como no es del área de cultura, la respondo yo. Bueno, en cualquier caso, matizar también lo que comentaba el portavoz del Grupo Socialista, que lo del tema de la calefacción también venía como consecuencia de una recomendación del propio técnico, porque bueno, como nos estaba dando fallos y no sabíamos por dónde venía la cosa, las cosas como son, sí, por eso, pero es por ampliar un poco la información, porque unas veces fallaba el equipo de la cubierta, otra vez fallaba la placa electrónica que controlaba el equipo de arriba, entonces claro, pues como teníamos un montón de actividad y por no asumir riesgos de vernos sin que funcionase la calefacción con un acto ya programado y tener que suspenderlo, pues por eso se bajaba al mínimo para no consumir mucha energía y que bueno, pues no se enfriase totalmente el edificio y cuando unas horas antes del espectáculo se le daba la subida para que se calentase y estuviese confortable para el acto en cuestión. En cuanto a los bares del canal del Gran Prior, pues lo del tema de la cuestión de la barandilla sin ningún tipo de problema. Ahora, de cara a estos nuevos planes de empleo que tenemos pendientes, se puede hacer un equipo para que le dé un repintado. Estamos también con el tema de, como habéis comprobado, limpiando lo que es el trozo central porque había algún problema de ovas y que bueno, pues había que limpiarlo y dimos las instrucciones oportunas para que desde el servicio de obras pues se vaciase, se limpiase y estamos estudiando alguna forma, alguna fórmula para no tener que consumir tampoco tanta agua, porque claro, ahí al final para que el agua no se estope pues hay que tener continuamente abierto una toma de agua, entonces estamos viendo por parte del departamento de obras pues posibles alternativas que van a incluir pues la impermeabilización del vaso porque por lo visto tiene algunas fugas también en este tramo central y ver si hay alguna fórmula que permita meter algún tipo de, no depuración, porque no se podría depurar el agua, porque si no los peces no podrían vivir en ese trozo, pero sí algún sistema de movimiento que permita que el agua no se estropee y que nos permita también ahorrar en consumo de agua. Así que estamos estudiando, ya os informamos en una comisión de obras de lo que se está pidiendo por ahí por parte del departamento de obras. En cuanto a las paredes, pues evidentemente es una cuestión que compete a los propios vecinos, pero bueno, se les puede enviar un escrito diciéndoles que, bueno, pues que en la medida de lo posible y de sus posibilidades, pues que adecenten, y ya lo podemos hacer extensivo incluso pues a todos los propietarios de solares, que como sabéis todavía hay algunos sin vallar, y en fin, en previsión también pues de posibles plagas, de ratas y demás, pues. Se hace una circular a los vecinos que tengan solares o paredes en mal estado o sin pintar para que procedan al acondicionamiento de las mismas.
en cuanto a las cuestiones que planteaba el grupo de Izquierda Unida, la cuestión de la visita del director general de la administración local, no informé a los grupos de la oposición porque a mí me llamaron desde la secretaría, desde la propia secretaria o el jefe de gabinete, no recuerdo exactamente quién fue quien me hizo la llamada, que quería el director general de administración local, que estaba haciendo una ronda de visitas en todos los municipios, pues venir a Algamasilla, presentarse formalmente al alcalde y pues bueno, pues debatir sobre cuestiones de interés para nuestro municipio. Como a mí no me dijo nada más, nada más que quería venir a conocerme en persona y presentarse y hablar de cuestiones relativas a su área de administración local, pues yo tampoco informé al resto de la corporación. Es verdad que se presentó con los miembros del equipo de gobierno del Partido Popular, pero es que yo no lo sabía siquiera. O sea que, bueno, pues llegó arriba y pues todos pasamos a mi despacho y ahí debatimos sobre las cuestiones generales, sobre el diálogo, sobre el entendimiento, y debatimos también sobre cuestiones puntuales que nos interesan al ayuntamiento, como puede ser el anuncio que me hizo de que estaban pensando en la Junta de Comunidades poner en marcha un forcall, que bienvenido sea si lo hacen así, que nos ayude a pagar el gasto corriente, que como sabéis desapareció por completo y que bueno, pues seguimos asumiendo por parte de fondos propios de la corporación pues todo lo que es el gasto de combustible en los colegios, el gasto de electricidad, en fin, pues si eso es verdad, pues ojalá y se haga una realidad. Y otra de las cuestiones también importantes que planteamos en la conversación fue la posibilidad de la compensación de deuda que actualmente tiene la Junta, que está rondando aproximadamente los 800.000 euros, y bueno, pues ahí surgían diferentes opiniones. A nosotros en concreto como ayuntamiento no es que nos interese la compensación de deuda, nos interesa que nos paguen, porque la compensación de deuda pues tiene otras cuestiones que actualmente al ayuntamiento pues no le interesa. En cualquier caso, se quedó pendiente sobre la mesa que lo iban a estudiar en la Dirección General de Administración Local y bueno, de momento no hemos tenido ninguna noticia. Así que eso fue básicamente lo que hablamos, pero en principio yo, como digo, lo que yo entendí es que era una visita de cortesía para conocernos personalmente y ponernos cara y poco más, pero bueno, pues luego ya estuvimos debatiendo sobre estas cuestiones. Y en cuanto al planteamiento del recurso que sacaba a colación la portavoz de Izquierda Unida, está todo presentado ya. Hubo que firmar el poder notarial, estuve en la notaría, se firmó y se trasladó en este caso concreto, a través de los servicios de las provinciales del PSOE, pero bueno, son los que le van a dar trámite, que al final va a parar al mismo sitio, va al Congreso y bueno, está en curso, está enviado toda la documentación que nos pedía, porque nos pedían un certificado censal, nos pedían la delegación de poderes en favor de la procuradora que venía en la moción, y todo eso está tramitado. Bien, pues con esto terminamos con el orden del día, terminamos también con el pleno, pero como es un pleno ordinario, pues tiene posibilidad el público asistente pues de plantear alguna cuestión, alguna pregunta. Mari Carmen, por allí, ¿alguien más quiere? Bien, pues Mari Carmen, adelante.
Sí, por alusiones, se ha hecho mención a la reunión que hemos tenido las asociaciones, y yo quería decir a colación de lo que ha dicho el concejal de Cultura, que bueno, la reunión la convoqué yo como representante de las asociaciones en la Comisión del Quijote de Avellaneda, por una serie de malestar se han creado con el reglamento del auditorio y sobre todo porque se acerca el mercadillo cervantino y queríamos sacar unas sugerencias. Entonces, yo había hablado con el concejal de Cultura, pero vamos, que la reunión ya estaba planeada hacerla por motivos de ese malestar que había con el reglamento y la opinión. Simplemente quería decir eso, que yo estaba como que yo, porque hablando con los demás presidentes veíamos que había una. De hecho, lo que salió en esa reunión
Muy bien.
Pues
¿puedo?
Sí, puedes contestar.
Sí, gracias, señor alcalde. Era solamente matizar que de modo alguno en mi comentario he pretendido arrogarme ningún protagonismo en esa reunión. He dicho, sencillamente, y reitero, que se hizo a instancia, es decir, no he dado nombres concretos porque no me parecía oportuno, pero es cierto que nos tuteamos, ¿no? Porque nos tuteamos siempre. Que tú y yo hemos hablado varias veces de ese asunto y quedamos en la necesidad de que por parte de las asociaciones llegarais a una opinión más o menos, si no unánime, por lo menos contrastada. Y no solamente contigo, sino que sabes, también he hablado con algunos miembros de asociaciones y en cualquier caso esa reunión que habéis tenido espero que tenga sus frutos en el sentido de que, claro, lo que a mí me llegaba, sabes que hemos comentado en alguna ocasión, eran cosas contradictorias, que por parte de unos me pedían una cosa, por otro tal, pues bueno, vamos a ver si se unifica un poco el criterio y hay una total disponibilidad, imagino que por parte del resto de los grupos también, para llegar a un acuerdo razonable.
Muy bien, pues damos por finalizado el pleno. Muchas gracias por la asistencia.